Bueno, vamos a estar charlando un poco de lo que va a ser el tema, ha sido el tema de toda esta semana y mañana obviamente por ser la jornada central en la que se van a estar realizando la mayoría de las actividades. Se cumple mañana el aniversario de los 20 años de la inundación del 2003 aquí en la ciudad de Santa Fe y alrededores. Como lo veníamos diciendo, el 29 de abril es un poco la fecha que se tiene como la fecha clave para esta jornada, pero para hablar de la inundación hay que hablar de lo que pasó antes de ese 29 y lo que pasó después de la inundación, y para charlar acerca de lo que tiene que ver con estas tareas que se llevaron a cabo, por ejemplo, entre otras cosas, en los centros de evacuados, vamos a hablar con una de las personas que organizó un comité de salud mental, en este caso, en el que participó la Escuela de Psicología Social para realizar acciones en esos mismos centros. Nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy la psicóloga social y cofundadora de la Escuela Enrique Pichón Rivere, Mercedes Martorell. Mercedes, buen día. Belén de Grossi te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Belén. Buen día. Vos sabés que se ha generado un error. Yo participé de ese comité de salud mental. No me puedo atribuir de ninguna manera.
Está perfecto.
La fundación de ese comité.
Está muy bien.
Ese comité fue en un primer momento llamado, y todas las organizaciones sociales participamos, la escuela y bueno, con diversas compañeras y compañeros, y yo también participamos de ese comité de salud mental, sí.
Para poner un poco en contexto entonces, Mercedes, y para hablar un poco también de esto, ¿no? De lo que sucedió efectivamente o cómo se organizó este comité. Un poco también en esto que venimos charlando hace unos días con las distintas personas con las que entrevistamos, esto, viste que los años redondos, los aniversarios redondos, usualmente nos ponen un poquito más reflexivos que otros aniversarios, pero lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con esto, a 20 años de ese 29 de abril, y mirando un poquito, haciendo una retrospectiva, ¿cómo evaluás o qué te genera pensar en el trabajo que se hizo durante esos días?
Bueno, entonces, para este aniversario, es verdad lo que vos decís, este número redondo de 20 años, es como que uno para pensar lo que aconteció y para pensar cómo se fueron desarrollando los acontecimientos y para pensar cómo estamos hoy. La verdad que lo que pasó fue terrible, en la medida que en estos días volvimos a recuperar las imágenes. Y bueno, ahora cuando me llaman por las notas y todo esto, vuelvo a sentir el corazón acelerado. Yo me imagino, si a mí me pasa esto, a quienes fueron inundados y arrasados, ¿cómo lo deben vivir, no? ¿Cómo deben estar transitando estos días donde, a pesar de todas las luchas, a pesar de todo lo realizado y de todas las conquistas logradas por esas luchas de los inundados, todavía podemos decir que existe la impunidad sobre esa causa, porque la verdad que el origen de la inundación, que es lo que nunca hay que olvidar de decir, fue la corrupción, y que esa corrupción fue acompañada por encubrimiento tras encubrimiento, y que los inundadores, muchos ya no están, y murieron en un marco de silencio, cubiertos por la impunidad. Y cuando hablamos de impunidad, no hablamos solamente de algo externo de la ley. La ley ordena las relaciones sociales, los conflictos sociales. Y cuando esa ley no se cumple, lo que desordena es ese orden, no solamente externo, sino interno de las personas. Cambia fuerza a cambiar el sentido de lo que está bien, de lo que está mal, del castigo o del no castigo. Entonces, a hoy como estamos, y sobre todo quienes padecieron la inundación, creo que hay un dolor enorme por esa impunidad, porque la ley, que tiene que cumplir como mediadora de ese conflicto social, no cumplió con sus objetivos. El poder no permitió que la ley cumpliera con lo que tiene que cumplir, que es mediar en el conflicto y sancionar aquello que deba ser sancionado. Y entonces, la otra cosa que yo me puse a pensar mucho es, bueno, y la memoria, son para mí los dos ejes más importantes, ¿no? Y al volver a pensar en la memoria, a volver a recuperar todo aquello que pasó, me aparece el enorme daño producido a la comunidad pero que no debemos quedarnos en ese daño, porque si nos quedamos solamente en el daño, nos impotentizamos, nos paralizamos. Por lo tanto, hay que pensar que quien olvida, no hay futuro cuando prevalece el olvido. Y entonces hay que recordar, pero no quedarse en el pasado, sino recordar para que las acciones acompañen estrategias novedosas para transformar eso que pasó. Transformarlo en estrategias de vida, en lucha colectiva, el volver a encontrarse con otros para decir esto nos sucedió, ¿qué podemos volver a hacer? Uh-huh. Por ejemplo, para que esto no parezca tan idílico, en realidad, el otro día pensaba, la película 1985 volvió a poner en escena la dictadura.
Claro.
Y muchas generaciones nuevas se empezaron a interesar por ese tema. Bueno, por eso es importante la memoria. Las luchas que todavía siguen llevando a cabo todos los inundados y las instituciones que seguimos acompañando, fortaleciendo esa lucha, sosteniendo esa lucha, tienen que ver con eso, con no permitir el olvido para que siga habiendo futuro, un futuro diferente de aquello que nos pasó.
Y también pensaba en este sentido, Mercedes, ¿con qué se encontraron cuando llegaron, por ejemplo, a esos centros de evacuados? Porque pienso que también, incluso si uno está preparada, como era tu caso, que tenías herramientas y demás, no sé si realmente se nos prepara en nuestras profesiones para hacerle frente a una tragedia tan grande como era la inundación y a una sensación de incertidumbre tan grande como la que se vivió esos días, ¿no?
De ahí, de lo que vos comentas, te diría dos cosas. En nuestra formación no estábamos preparados para actuar particularmente en catástrofes, en este tipo de catástrofes. Uh-huh. Sí tenemos un marco teórico, nuestro marco de formación de la psicología social del doctor Enrique Pichon Rivière, y teníamos un posicionamiento ideológico que siempre nos puso del lado de los inundados. Y creo que eso nos dio una perspectiva para trabajar con nuestras herramientas. Uh-huh. Cuando llegamos a los centros de evacuados, y ahí cuando digo, me hacen entrevistas a mí, pero cuando digo la escuela, digo todas las compañeras y compañeros que fueron a trabajar, claro, a destajo a todos esos lugares. No es una cuestión personal, sino que es una situación colectiva de la escuela de psicología social. Uh-huh. Cuando los compañeros y las compañeras fueron a llegar a los centros de evacuados, lo que había es una enorme desestructuración. Nosotros también pedimos ayuda, que nos ayudaran a pensar para poder actuar adecuadamente, acompañar adecuadamente a otras escuelas, y desde el IR, desde la Escuela de Psicología Social de Rosario, lo primero que nos dijo Gladys Raviculé, la directora de entonces, fue, por favor, que en los centros de evacuados haya luz, dejen prendido un farol, una vela, algo a la noche. ¿Por qué? Porque la gente está en lugares que no conoce, se despierta, necesita ir al baño, ¿cómo va? Bueno, fíjate vos hasta dónde las referencias. Después, otra de las cuestiones que se discutió mucho en términos de salud mental fue si llevar una garrafa al hombro, eso lo decía un psicólogo muy reconocido, si llevar una garrafa al hombro es o no una, y él lo defendía, por supuesto, era un acto de salud mental o no, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se pusieron en debate nuestras prácticas. Uh-huh. Si había que esperar la demanda de la gente, todos eran afectados. El centro de evacuados era una demanda en sí, pero había líneas teóricas que decían que se paraban a esperar, o había aquellos profesionales que se implicaban acompañando, buscando, escuchando y sosteniendo, ¿no? Uh-huh. Así que fue también en esa situación tan terrible de los centros de evacuados, donde llegaba gente en las peores condiciones de desamparo subjetivo y objetivo. Si es subjetivo, estabas en tu casa, fuiste a hacer el mandado y cuando volviste ya no tenías casa. Uh-huh. Por lo tanto, como llegaste al centro de evacuados, llegaste con toda tu familia o con familia que no lo encontrabas. Llegaste con lo puesto, mojado. Las mujeres nos pedían con vergüenza ropa interior. Estamos hablando de estos niveles de desestructuración objetiva de las cosas que faltaban y subjetiva de que tu realidad, de tu cotidiano, de pronto y sin saber había desaparecido porque te dijeron que no te hagas problema, que no te iba a pasar. Entonces, además, había una cuestión de culpa por haber creído en lo que te decían, sin poder entender todavía en ese momento que los representantes del Estado, que tienen como función, en este caso la municipalidad, pero porque también al intendente le habían dicho que esto no iba a pasar, que no iba a suceder de esta manera, él transmitió un mensaje diciendo tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada. Y la gente, con esta cuestión del Estado, de pensar que una autoridad que es la encargada de velar por los intereses de la comunidad no iba a decir algo incorrecto, confió. Entonces, además estaba la culpa, además de toda la angustia, la culpa por haber creído en lo que se le había dicho. Los centros de evacuados fueron pasando por distintos momentos, de quedar como víctimas, es decir, impotentes, quedados hasta tirados en colchones o sentados sin poder moverse, impotentizados, hasta progresivamente empezar a tratar de organizarse, porque no había comida, porque los baños había que limpiarlo, porque haber padecido una inundación no te convertía en un sujeto pasivo, sino que también podías hacer, y era necesario que ponerse en marcha, porque la organización ordena nuevamente las condiciones, no solamente objetivas, quién hace, a qué hora, qué cosas, claro, sino también las condiciones subjetivas. Ah, yo puedo barrer, ah, yo puedo preparar la comida, ah, yo puedo cuidar a estos chicos. Y eso fue sucediendo, y de ahí en reuniones de inundados aparecen después los distintos grupos que comienzan a luchar, la carpa, la marcha de las antorchas, un montón de otros grupos distintos que empiezan a luchar por la defensa de lo que los había pasado. Es decir, la gente pasó de una situación de arrasamiento subjetivo y objetivo, y justamente porque era objetivo los arrasaron también, pero poco a poco recuperaron el protagonismo y comenzaron este proceso de lucha que, digo, sigue estando a 20 años.
Y pensaba también en lo que un poco profundizando en lo que vos decías, en esta cuestión de lo indeterminado, ¿no? De cómo también llegar a un centro de evacuados, ser evacuado, evacuada, tener que irte de tu casa muchas veces con los chicos o con gente grande, o era por un tiempo indeterminado, ¿no? ¿Cómo eso también trabaja en la cabeza y en un colectivo, como es, por ejemplo, un centro de evacuados que después termina siendo un espacio que habitás, no sabes por cuánto tiempo, no sabes hasta cuándo, ¿no?
No, pero eso fue en un primer momento, porque después se fue generando en la comunidad. Se fue generando las inducciones para fragmentar a la comunidad, esa enorme protección de la solidaridad que daba el resto de la comunidad y del país. Y empezaron porque la mayoría de los centros de evacuados estaban en escuelas, y empezaron a decir que las escuelas se necesitaban, que había que volver a la normalidad, ¿no? Ese es un eslogan muy tremendo que pasó, volver a la normalidad, que quería decir, en un contexto de casas mojadas, de casas sin condiciones internas, ni muebles para volverlas a habitar, mojadas, con infectadas, porque la verdad que estuvieron cubiertas con aguas, con mezcladas con los productos de los pozos ciegos y de las fábricas y de las cosas, ¿no? Y después, me perdí, pero en esto vos me dijiste el tiempo, sí, que el tiempo que no se sabía cuándo, de pronto los empezaron a apurar que había que irse, uh-huh, y se usaron algunos mecanismos espantosos propios de la dictadura, que fue ir a buscar a la gente a la noche con camiones, ¿no? Esto sucedió también, esto hay que decirlo. Y todo esto no hay que olvidarlo, porque no se tiene que volver a repetir, porque la comunidad tiene que saber todo lo que pasó para que no se permita nunca más estas cosas. Así que los centros de evacuados fueron por momentos sostén y por momentos chispas de organizaciones. Y después, bueno, se convirtieron en un lugar amenazante para quienes estaban ahí.
Mercedes, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional, por compartirnos un poco de lo que es este testimonio del trabajo que ustedes hicieron, que es tan valioso, y sobre todo por lo que vos remarcás, que fue un trabajo colectivo también, ¿no? Que no fue de una o dos personas, sino que se pensó, se planeó y se llevó a cabo entre un colectivo de personas que pusieron todo para que esto sucediera. Muchas gracias.
Creo
por
que
estos
hay
minutos.
Que recuperar lo colectivo, es lo único que nos marca el camino. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, mañana se cumplen 20 años del aniversario, de la inundación del 2003. Estábamos charlando con Mercedes Martorell, que trabajó en su momento lo que se denominaban los comités de salud mental, el comité de salud mental, participando desde la Escuela de Psicología Social. Realizaban acciones en los centros de evacuados, desde llevar alimentos hasta realizar operaciones psicológicas en el término de las asistencias, asistir a las personas que estaban allí, a veces en algo tan simple, como contaba Mercedes, como bueno, proponer que se pusiera una luz o que se dejara una luz encendida durante la noche, que no se apagara todo en el centro de evacuados, para que las personas estuvieran un poco más cómodas en una situación que de por sí ya era traumática para todos y para todas. Pasaba así una nota más de las que estamos realizando en la previa de lo que va a ser la transmisión del día de mañana. En un rato nada más le vamos a traer más especificaciones de cómo se va a realizar toda la transmisión de mañana para la radio pública durante toda la mañana y toda la transmisión del lunes también, que es primero de mayo, y ustedes saben, se inaugura la Asamblea Legislativa. Pero ahora nos vamos a ir a la pausa porque son las 9:59 de la mañana y ya venimos.
Viejo río salado, qué mal que te portaste, como un traidor llegaste, clavando tu puñal. Tú y la lluvia serpiente que nunca terminaba, a Santa Fe dejaban degollado de sal. De yo haberlo sabido, que te dolía el alma, que un vendaval de lágrimas te haría de Juan.